para las otras, para las personas en este país. Eso veremos cuál es el resultado cuando se puedan analizar las elecciones del martes, porque tú sabes que primero se ven los resultados y después vienen los análisis, quién ganó, quién no ganó, pero más importante que quién ganó y quién no ganó, por cuánto ganaron y por qué perdieron.
Asimismo, Guillermo, me parece que es importante que hayas mencionado la caravana, porque en el día de hoy escuché un reportaje de un alto funcionario de un gobierno centroamericano, donde dice que a estas personas que se incorporaron en la caravana les prometieron villas y castillas, les prometieron transporte, les dieron dinero, les prometieron comida, les prometieron que iban a realizar un periplo con una serie de condiciones que realmente no existían, pero lo peor de todo, les aseguraron que les iban a dar ingreso a Estados Unidos, ya fuera como refugiados o como asilo político. En fin, que iban a poder ingresar a este país, que tenían el ingreso garantizado. Fue la promesa que le hicieron a muchas de estas personas. Eso dijo un alto funcionario. Yo escuché el reportaje de un colega y realmente me impresionó la terrible manipulación que hacen determinados sectores para poder lograr sus propósitos, cualesquiera que estos sean.
Absolutamente, y Trump ha sido muy hábil en ver que la economía es algo positivo, pero que la cuestión de la inmigración llama la atención y llama a la gente.
Es una cosa también preocupante, más allá de positivo o negativo, muy preocupante, a lo cual hay que prestarle una particular atención. Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Lo esperamos mañana a esta misma hora en las ondas de Radio Martí.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, pues en un viaje virtual a la Cuba que no veo ya hace décadas, vamos a establecer contacto con nuestro amigo René Gómez Manzano, activista pro-democracia en Cuba, ex prisionero político. Fue uno de los firmantes de ese documento emblemático de la oposición cubana llamado La Patria es de Todo. Con René vamos a abordar varios temas y particularmente uno. René, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pedro, y a la emisora.
René, vamos a abordar contigo varios temas y quisiera enfocarlo en primero el periplo que está realizando por parte de Europa, pero fundamentalmente en Asia, el dictador designado por la familia Castro para lavarle la cara al régimen, a la tiranía castrista de 60 años, el señor Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo tú aprecias este recorrido, este periplo de Miguel Díaz-Canel Bermúdez?
Bueno, yo ante todo diría el desaire, ¿no? Un desaire diplomático, pero desaire al fin y al cabo que le hicieron en Francia. Déjame decirte que no, ese término que tú utilizaste de dictador, no lo comparto, ¿no? Es un señor que pusieron ahí, correcto, al frente el jefe de Estado y de gobierno. Pero bueno, para lavar un poco la cara, en eso sí coincido plenamente contigo, al régimen, ¿no? Es decir, poner una cara nueva, una persona que no tiene el apellido Castro. Pues bien, está...
Perdóname para que tú me ayudes a encontrar una definición, porque a mí me cuesta también trabajo ubicarlo, pero no cabe duda que es la figura designada a manejar, al menos aparentemente, la situación cubana. No le podemos decir presidente porque no fue electo. No le podemos o no le debemos decir gobernante si no le decimos dictador. ¿Cómo tú calificarías a este personaje que ha sido...?
A él específicamente no me parece que le cuadre el término dictador, porque el dictador es el señor Raúl Castro, el que ejerce como primer secretario del Partido Único, el que sigue.
¿Y qué título le podríamos...? Tú como abogado.
Vamos a decirle jefe de Estado y de Gobierno. Entonces, que son los títulos que tiene, ¿no? Además del de presidente, que como tú bien dices, pues nadie lo eligió, simplemente lo eligieron ellos solos. Pues bien, volviendo al hilo de mi exposición, yo decía que cuando llega a Francia, el homólogo de él obviamente es el presidente de Francia. Sin embargo, bueno, quien lo recibe es el primer ministro, que no es poca cosa, pero bueno, es solamente jefe de gobierno. Es decir, el jefe de Estado, que Díaz-Canel también lo es, no lo recibió en Francia. Bien, después de ahí continuó su periplo. De todo esto, a mí lo que, bueno, más me llama la atención, y es una característica que tiene, ¿no? Un país que es la vergüenza del mundo, ¿no? Que es Corea del Norte, el tremendo recibimiento este que le hicieron. Pero bueno, las personas que han visto, que han contemplado, ¿no? Todo este desfile y todo esta, el pueblo en las calles y toda esta serie de cosas, quisiera compartir una cosa que siempre me comentaba un amigo, que bueno, que en otros tiempos había trabajado con el régimen y había estado de visita por allá. La capital, Pyongyang, en primer lugar, el hecho de vivir allí, de residir allí, eso para que se vea un concepto, ¿no?, de la monstruosidad de ese régimen, ¿no? Vivir en la capital no es un derecho de los ciudadanos, es decir, no es como, bueno, incluso aquí mismo en Cuba.
Eso te iba a decir, eso ocurre en Cuba. Yo recuerdo que el huelguista de hambre, lamentablemente fallecido, Orlando Zapata Tamayo, cuando se hizo un documental sobre su vida aquí en Estados Unidos, se sacaron informaciones de las muchas veces en que fue multado por vivir, según la dictadura, ilegalmente en La Habana cuando él era de las provincias orientales. O sea, Cuba también le restringe a sus ciudadanos el derecho de vivir en uno u otro lugar.
Es una restricción, pero una restricción de mucha menos intensidad, o por lo menos de bastante menos intensidad que la que existe en Norcorea.
Ya.
En Norcorea, sencillamente, usted puede ser un nacido en Pyongyang, hijo de padre y madre nacidos en Pyongyang, y sencillamente cuando el régimen no le conviene que usted esté allí, pues lo agarran, lo mandan a una cooperativa en una provincia ahí a morirse de hambre, y ya, no tiene reclamación de ningún tipo. Bien, entonces estas personas que por el solo hecho de vivir en la capital ya son privilegiados del régimen, cuando viene un visitante, entonces quieren botar literalmente la casa por la ventana, ¿no? Entonces cada ciudadano de la capital tiene una función. Es decir, uno participan en bailes, otro en orquestas típicas, y otros pues, sencillamente se paran ahí a los bordes del camino y entonces, bueno, a agitar las banderitas y las cosas que le entregan, ¿no? Objetos que les entregan, ramos de flores, etcétera.
René, te recordó ese espectáculo los que montaba la dictadura hace unos años atrás, y me imagino que todavía lo monta, cuando recibían a un gobernante extranjero, un mandatario extranjero, que obligaban a los trabajadores, separaban el país para rendirle tributo a un invitado del dictador en jefe.
Sí, en aquella época se parecía bastante a lo de Norcorea, pero bueno, sin llegar al mismo extremo, ¿eh? Entonces, bueno, el caso es que hacen ese gran recibimiento y entonces, bueno, es algo impactante. Y me llamó la atención también de Norcorea otra cosa que no es habitual, y es que una entrevista en la cual estaban únicamente el señor Kim Jong-un, el señor Díaz-Canel y el traductor. No es lo habitual, porque lo habitual es que estén las delegaciones.
Por supuesto, los ministros de gobierno.
Son delegaciones de gobierno, pero además de personas súper escogidas y todo, incondicionales del régimen, etcétera. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué cosa estaban discutiendo en esa reunión donde nada más que estaban ellos tres? Y el traductor, por supuesto, un infeliz ahí, que en cualquier momento lo desaparece y que bajo ningún concepto le van a permitir salir de Corea del Norte. Bueno, eso...
Hay que recordar, René, que el Ernesto Che Guevara, antes de partir para su combate final, pues se despidió preferentemente del embajador de Corea del Norte. Fue la última persona, según informan, con la que él se entrevistó. Y Ernesto Guevara, uno de los países que visitó cuando realizó su periplo por Asia, fue Corea del Norte. Y es que históricamente, entre Pyongyang y La Habana, ha existido una relación muy estrecha, sumamente estrecha.
Sí, sí. No, y una cosa que yo a mí jamás se me olvida, es que cuando el fundador de la dinastía, ¿no?, estuvo de visita allá, vino arrobado de Corea del Norte. Es decir, el grado de sometimiento, el control total, de la forma en que los ciudadanos, pues literalmente están, claro, los de la capital, que son, repito, son privilegiados, no son los infelices que están muriéndose de hambre en los campos de Norcorea, de la martirizada Norcorea. Pues bien, estos privilegiados que lo son por el mero hecho de vivir en la capital del país, pues bueno, el entusiasmo que mostraban, en fin, la asistencia, el orden, la disciplina, etcétera. Entonces aquello, el señor Fidel Castro, pues vino arrobado de allá, ¿no? Encantado de aquello, incluso reunió a altos funcionarios y les habló la maravilla que era Norcorea. Así le hubiera querido poder llevar al pueblo cubano a esos extremos. Trató de hacerlo, pero normal, no pudo hacerlo. Entonces, felizmente.
Pero logró establecer en Cuba lo que se instrumentó en Corea hace muchos años, una dictadura dinástica. Hizo que su hermano heredara el poder, lo mismo que ha hecho en cierta medida Raúl Castro, al designar por mandato a ocupar la posición que ocupa a Díaz-Canel.
Sí, lo mismo, matizando un poco, ¿no? Porque no se llega a los mismos extremos, pero bueno, sí, muy parecido, o parecido por lo menos. La situación existente en estos dos países que tienen la desgracia de ser los reservorios junto con Laos, porque también allí...
Sí, no se puede perder esa perspectiva.
Acogían de la misma parte, que por cierto es uno de los países que va a visitar Díaz-Canel ahora, que tiene planificado visitar en su periplo.
¿Cómo tú crees que le fue? Porque estuvo en Corea del Norte, sabemos que la situación de Corea del Norte es poco productiva para los intereses de la dictadura. Pero Rusia y China, donde se encuentra en el momento actual, sí pueden ser productivas para la dictadura insular. ¿Cómo tú crees que le fue? ¿Cómo evalúas su visita a Rusia y su encuentro con los jefes más importantes de ese país, incluido el presidente Vladimir Putin?
Bueno, en el caso específico de los rusos, yo considero que tienen que estar escamados, ¿no? Porque, bueno, la Rusia actual es la sucesora y heredera de la antigua Unión Soviética. Y por supuesto, toda esta pila de miles y decenas de miles de millones de rublos que se apuntaron en el hielo y que, bueno, tuvieron en definitiva que condonar la deuda, el 90% por lo menos de la deuda. Porque, bueno, estamos hablando de un régimen maruga, ¿no? Como es el de los hermanos Castro aquí en Cuba. Es decir, asumen compromisos y no pagan, sencillamente. Y entonces dudo mucho que ellos vayan a embarcarse en otra aventura análoga, máxime porque esa es la situación. Es decir, habría muchos países que estarían dispuestos a apoyar a Cuba y de algún modo, bueno, financiar un relanzamiento del país, etcétera. Pero bueno, si hay un cambio sustancial, pero no, se mantiene a ultranza, que es, por cierto, la esencia de este proyecto de reforma constitucional que se está haciendo. Sí, se están discutiendo detallitos y boberías y cosas, que si el matrimonio homosexual, que si esto, que si lo otro.
Pero en esencia más de lo mismo.
Pero claro, pero la esencia es todo, la esencia es lo mismo, el régimen socialista, inclusive han inventado el término este Estado Socialista de Derecho. Y mantener el socialismo,
bueno,
la planificación óyeme, central.
René, al menos están reconociendo que antes el Estado Socialista no tenía derechos.
Sí,
al menos reconocen eso.
Por lo menos nos queda ese triste consuelo.
Sí,
¿no?
sí, porque son 60 años casi de un Estado Socialista sin derechos. Ahora ellos pretenden estar otro centenar más de años también, pero ahora con derechos. Vamos a ver cuáles son esos derechos.
Sí, correcto, eso no. Y del periplo, otra cosa que me ha llamado la atención es el protagonismo que ha tenido la señora esposa del jefe de Estado y Gobierno. En esto, bueno, me recuerda aquello que decía Máximo Gómez de nosotros los cubanos, ¿no? Que o no llegamos o nos pasamos. Y esto es lo mismo, porque bueno, en la época del fundador de la dinastía, nadie sabía de la existencia de la que era su esposa, bueno, durante decenios, ¿no?
Ni se conocía la existencia de los hijos de ese matrimonio tampoco.
Por eso, pues así, correcto, sí. El hecho del matrimonio, la existencia de toda una serie de hijos, pues todo eso se desconocía. Bueno, en el caso del general de ejército Raúl Castro, todo el mundo sí conocía, eso hay que reconocerlo, ¿no? La existencia de la señora Vilma Espín mientras ella vivió, pero bueno, después falleció y entonces de la actual pareja del jefe, del primer secretario del partido, pues públicamente no se habla nada, ¿no? Entonces ellos no, esas personas no llegaban. Ahora entonces Díaz-Canel se pasan, porque entonces no solamente va a su esposa, lo cual es muy normal en términos protocolares, ¿no? Sino que entonces un protagonismo donde, por ejemplo, están sentados en una mesa y entonces esta señora, pues, a la derecha de Díaz-Canel, es decir, como el miembro número dos de la delegación cubana, algo que no es lo normal en la liturgia de los países estos marxistas-leninistas, ¿no?
Es que se caracterizan estos gobiernos marxistas-leninistas, como tú los calificas, de que son regímenes machistas. Realmente le dan poco espacio a las mujeres para que ocupen posiciones importantes.
Totalmente. Esa cierto.
Es una realidad desde
mi perspectiva. A pesar de la retórica sobre la mujer y la igualación de las mujeres, etcétera, a pesar de esa retórica, en la práctica, en los hechos, son tremendamente, en efecto, machistas y bueno, no promueven, no viabilizan, no tienen cauces para que la mujer ciertamente ocupe el lugar que merece en esas sociedades.
Otro gran cuento, amigo mío. René.
Exactamente.
Y está en China en el día de hoy. El periplo va a continuar. ¿Tú crees que pueda recibir algún tipo de ventaja, beneficio económico, la dictadura de los Castro con este viaje de Díaz-Canel? Llamémoslo como le llamemos. Jefe de Estado, jefe de gobierno, dictador, que me gusta utilizar el término, pero tú también tienes razón cuando dices que el verdadero poder lo ejerce Raúl Castro y no este individuo.
Sí, sobre la pregunta yo te diría, volvería a lo mismo que te expresaba anteriormente, es decir, porque es que no hay un cambio real en el país, por ejemplo, en el sistema productivo, en China y Vietnam siguen siendo países de partido único, de control totalitario de la sociedad, pero bueno, han hecho cambios económicos, es decir, inclusive, bueno, en China una consigna que no deja de resultar insólita, ¿no?, en boca de un marxista-leninista, que bueno, enriquecerse es glorioso.
Sí, señor.
Ese tipo de cosas la plantean, en definitiva, de esa manera, gracias a eso, no gracias al mantenimiento de la ineficiente industria socialista y el control de los medios fundamentales de producción, etcétera, 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 sino gracias precisamente a estos elementos de libre empresa que han introducido en esos países, pero de verdad, es decir, de manera consecuente y completa, es que han alcanzado el grado de desarrollo que han tenido en estos últimos decenios, ¿no?, China y Vietnam. Pero en Cuba no hay nada de eso, en Cuba es lo mismo, se habla de unas tasas de crecimiento que, bueno, yo estaría por ver si son ciertas o no, pero bueno, inclusive, suponiendo que fueran ciertas, son tasas del 1% de crecimiento al año, algo verdaderamente irrisorio. Máxima un país que hace ya una veintena de años sufrió una involución total y completa, bueno, aquello que eufemísticamente el fundador de la dinastía denominó periodo especial en tiempo de paz, ¿no? Entonces, una reducción brutal del Producto Interno Bruto que sufrió en aquel momento, y entonces ese país que salió de aquello, bueno, ha ido poco a poco creciendo, pero tasas que desde luego que no son ni remotamente las que el Cuba necesita. Y entonces, bueno, en esas condiciones...
Lo estamos viendo, tipo, René, y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estamos viendo la producción azucarera este año, también fue insuficiente y no accedió en ninguna medida a lo que había prometido la dictadura. Gracias a René Gómez Manzano por haber estado con nosotros y en su momento también compartió espacios con este programa Guillermo Martínez. La dirección técnica a cargo de Miguel Vázquez. La producción de Pablo Fuentes Viñoles. Con ustedes, deseándoles un buen tiempo y esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corzo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Salpizar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.